Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado las vacaciones, que hayan vuelto bien, con energía, con ganas. Nosotros tuvimos aquí también un mes de, no un mes completo en relajo, pero sí una vuelta por el sur, lo pasamos súper bien, así que estuvo de lo más descansado dentro de lo poco descansado que es esta vida. Pero en fin, ya como les dije la vez anterior, vamos a hablar del conflicto del Beagle. Vamos a empezar este semestre con los conflictos más del siglo XX. El conflicto del Beagle es básicamente siglo XX. Y obviamente no se puede explicar este conflicto en un solo video. Tengo la sensación que cuatro, ¿eh? Pero para que estemos, porque si no va a ser una cuestión muy superficial y con poco sustancia. Así que vamos a partir con esta nueva serie. Como ustedes ven, el canal tiene nueva cara, cambiamos los logos. Y por supuesto, muchas gracias por todos los mensajes que recibí durante este tiempo. Y siguen así, acuérdense los deditos para arriba, acuérdense de las suscripciones. Y eso porque siempre, eso ayuda al canal constantemente, digamos. A ver, el conflicto del Beagle entre Argentina y Chile no es algo reciente, no es algo nuevo. Prácticamente se arrastra desde que ambos países fueron repúblicas independientes. Así Argentina con su declaración del 9 de julio de 1816 y Chile el 12 de febrero de 1818. Ya desde esa época empezaron, si bien es cierto, las fronteras no estaban completamente delimitadas, pero ya es el comienzo de este diferendo. No quise irme para atrás porque si no íbamos a partir más o menos que con los romanos, pero no. Entonces vamos a partir de la independencia de ambos países que sucede a la segunda década del siglo XIX. Solo les voy a mencionar de que como idea general, en Sudamérica se tomó el Utis Possidetis de 1810, que fue la última demarcación española de sus fronteras internas dentro del imperio, que significa como posees, poseerás. Eso fue lo que se tomó en una cosa más bien global. Pero la Patagonia estaba como un territorio indígena. No estaba asignada ni a Chile ni a Argentina. Estaba en la nada. Bueno, pero la forma en que los países se fueron avanzando, fueron tomando cuerpo, fueron escribiendo sus constituciones. Chile tuvo la del 23, la del 23, 24, 27, ya no hay que volver en medio, pero la más importante es la de 1833, impulsada por Diego Portales, y que nos regió hasta el 18 de septiembre de 1925. O sea, fue una constitución con todas sus modificaciones, con todos sus cambios, que nos regió muchos años. Bueno, y el artículo primero de dicha constitución dice lo siguiente. Leo, comillas, artículo 1. El territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos y desde las cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico, comprendiendo el archipiélago de Chiloé, todas las islas adyacentes y las de Juan Fernández. El sur está claro, hasta el Cabo de Hornos, el norte es el despoblado de Atacama, pero eso es otro costal, no lo vamos a ver ahora. Bueno, como esto estaba bastante en el aire, no habían demarcaciones geográficas, sino que era una mera intención, el presidente Manuel Bulnes, vencedor de Yungay, durante su mandato del decenio de 1841 a 1851, decidió fijar las fronteras norte y sur de Chile. ¿Okay? Entonces, el 31 de octubre de 1842 dictó una ley que declaraba como chilena las guaneras de la costa del Pacífico, que ubicadas en el desierto de Atacama, desde el paralelo 23 al sur. Ya, entonces ya sabemos que del paralelo 23, Manuel Bulnes dijo que Chile partía del paralelo 23 hacia el sur. Y en el 21 de septiembre de 1841, el capitán de la Marina chilena, Juan Guillermos, John Williams, realmente, al mando de la goleta Ancud, tomó posesión del estrecho de Magallanes con un trueno de un con el disparo de un cañoncito, y desde ese periodo, otra historia que puedo hablar que es muy entretenida también, pero estaban los franceses con ganas, pero desde ese día, ¿no es cierto?, el estrecho de Magallanes, y Magallanes pasa a estar dentro de la soberanía de la República de Chile. ¿Ok? Paralelo 23 por el norte, Cabo de Hornos por el sur, la cordillera, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero la cordillera era la separación natural entre Chile y Argentina. Argentina, por su parte, que también tuvo varias constituciones políticas, pero la más importante de ellas, que la que fue promulgada en 1853 y que regió hasta 1949, nada menos, no fija límites como tal, ¿ok? Pero declara en su artículo 1 lo siguiente, comillas, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa República Federal según establece la presente constitución. ¿Ok? La República Federal significa que varias provincias forman esta gran República Argentina. Entonces, esta conjunción de territorios autónomos que en su completa vinculación formaban la Federación de las Provincias Confederadas de Argentina, el nombre completo, y por tanto uno debe entender, o se debió entender y se entendió en su minuto, que las provincias del exterior, las provincias que estaban más al sur, eran el límite natural que tenía Argentina en ese minuto. Y esas provincias eran Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Por ahí era el límite sur de la República de Argentina. Para el norte no nos vamos a meter tampoco porque también es otro honro. Entonces tenemos Argentina, que básicamente ocupaba el centro de lo que diría Argentina, y hacia el sur, territorio patagónico, nadie sabía nada. Bueno, en 1856, vamos avanzando, Chile y Argentina firman, comillas, Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre la República de Chile y la Confederación Argentina, que en su artículo 39 reza lo siguiente, muy importante. Ambas partes contratantes reconocen como límites de sus respectivos territorios los que poseían como tales al tiempo de separarse de la dominación española al año 1810. Y convienen a aplazar las cuestiones que han podido o puedan suscitarse sobre esta materia para discutirlas después pacífica y amigablemente, sin recurrir jamás a medidas violentas y, en caso de no arribar a un completo arreglo, someter la decisión al arbitraje de una nación amiga. O sea, de fondo se ratifica un poco el útil posibilidad de 1810. Entre paréntesis, el tratado del 56 con Argentina es enormemente largo, muy complejo y habla muchas materias en general. Bueno, avancemos unos poquitos años después. 1865 se publica en Chile el Censo General de la República de Chile. Es un documento oficial, es un documento del Estado de Chile y que dice relación, y en una de sus partes dice relación con la delimitación de las fronteras de nuestro país. Comillas, la República de Chile, Estado soberano desde 1810, comprende toda la extremidad austral del continente americano, teniendo por límites al norte el desierto de Atacama hasta el paralelo 23 y el río Negro desde su nacimiento en los Andes por los 36 grados de latitud austral hasta su desembocadura en el Atlántico, al oeste del Océano Pacífico y al este el Atlántico que, uniéndose al sur al Cabo de Hornos, forman el límite austral de la República. Ojo, el censo de 1875 dice exactamente lo mismo. En esta declaración, en este pedacito, ¿no es cierto?, Chile reconoce que desde el río Negro hacia el sur, todo el cono austral es chileno. Yo no sé si alguien reclamó, si, no sé, no me queda muy claro qué pasó políticamente con esta declaración de que la Patagonia era chilena, así de simple. Bueno, en 1870, o sea, ya para esa época Argentina te estaba mirando el sur, porque el sur, la Patagonia tenía mucho oro y tenía oro mineral de oro y más otros recursos naturales, había guano, y estaba mirando con ambición de tomar esa zona austral. Hay que reconocer de que Chile, por mucho que declarase que estaba al sur del río Negro, por ahí, por el paralelo 36, como dice el censo, nunca se hizo nada para enviar colonos, militares, construir fuerte. Era un territorio que se dejó pelado sin ninguna intención ni de conquista, ni de colonización, ni de nada. Quedó un poco la suerte de la olla, nada. ¿Okay? Bueno, como les digo, en la década de 1870 se empiezan a producir roces con Argentina, bastante fuerte, por el uso de la boca oriental del estrecho de Magallanes y la Isla Grande de Tierra del Fuego. Vamos a ver que algunos de estos Rosasuan, 1872, autoridades chilenas paralizan las faenas de una pesquera que operaba al sur del río Santa Cruz. 1873, Argentina envía al navío Chubuta a la desembocadura del río Santa Cruz. En 1874, ese mismo navío reforzado por el Rosales y el White. 1876, se apresa la barca Jean Amélie, que traía guano desde el sur del río Santa Cruz. Chile va y la presa. El 78, Chile apresa el barco norteamericano Devonshire, que extraía guano al sur del río Santa Cruz. O sea, vamos viendo que constantemente tenemos esta suerte de problemática con la Argentina. Esto provocó que Chile comprara en el año 1872 la cañonera Magallanes y luego mandara a construir a Inglaterra el blindado Cochrane, 1874, y el Banco Calá al año siguiente, 1875. Con toda esta tensión, se decide hacer un pacto llamado Pacto Fierro-Zarratea, que el 6 de diciembre se firma en Santiago entre los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Fierro, y el argentino, el cónsul Mariano de Zarratea, que era un, en realidad era un método para la resolución de los problemas límites. Bueno, en rigor el pacto era complejo, muy, muy enredado en su redacción. Fue aprobado por el Congreso Nacional Chileno, pero no así por el argentino. Entonces ya quedamos con una situación coja de nuevo. 1878. Ese mismo año, el presidente Aníbal Pinto envió a Buenos Aires a José Manuel Balmaceda como ministro plenipotenciario para lograr un acuerdo definitivo en la paz que se estaba buscando. ¿Okay? Ahora, si bien es cierto, el pacto Fierro-Zarratea dejó en evidencia que se tenía que conversar el tema de los límites. Ya no aguantaba más, ¿no es cierto? Sobre todo en la Patagonia, y en la Patagonia habían dos visiones. Una que la sostenía Barros de Arana y Vicuña Mackenna, que era un territorio sin ningún recurso, un territorio que no servía absolutamente para nada. Y la contraposición, que era que no, que había que quedárselo, que algo tenía que ver en esos terrenos. Bueno, se empezaron todas estas negociaciones largas, ¿no es cierto? Estalla la guerra del Pacífico en el medio, donde Chile avanza hacia el norte, y al mismo tiempo Argentina empieza con un avance sistemático, lento, pero sistemático, hacia el sur, en lo que ellos llaman la conquista del desierto. ¿Ya? Esa conquista del desierto fue avanzar sobre los territorios mapuches y tehuelches, incorporándolos a la República Federal. Y esta campaña finaliza aproximadamente en 1885 y deja un saldo de cerca de casi 13.000 bajas entre los mapuches de la zona. Bajas, heridos y muertos. Chile no se preocupó mucho porque la riqueza en ese momento estaba en el norte, estaba en el Salitre. El terreno que estaba en el sur, en la Patagonia, de poco y nada servía. Pero se seguía con la problemática con Argentina de definir el tema patagónico, porque por el sur de la Patagonia pasa el Estrecho de Magallanes, única vía naval para unir el Océano Atlántico con el Pacífico. Es importante mantener eso. Bueno, al final, en 1881, plena guerra Pacífico, se firma el Tratado de Límites de Chile-Argentina en la ciudad de Buenos Aires, y aquí los artículos son largos, los voy a poner en pantalla, pero no los voy a leer. El primero reza, ¿no es cierto?, lo que hemos todos conocemos, que el límite de Chile-Argentina es de norte a sur, hasta el paralelo 52, y vamos a entrar en eso, corre por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y por la separación de las aguas. No es más. El artículo 2, que es complicado, porque está en ese punto específico de separación de fronteras, es de la parte austral del continente y al norte del Estrecho de Magallanes. ¿Ya? Aquí lo que estamos viendo en pantalla, lo que dice, en realidad, lo vamos a ver en un mapa, yo creo que va a ser más fácil ver en un mapa. Y el artículo 3 dice que la Tierra del Fuego se trazará una línea partiendo del punto denominado Cabo Espíritu Santo, en la latitud 52 grados y 40 minutos, y se prolongará hacia el sur. Es una recta, ¿no es cierto?, que divide la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y lo más importante de este artículo, ¿ya?, dice que La Tierra del Fuego dividida de esta manera será chilena en la parte occidental y argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas pertenecientes a la República Argentina, la Isla de los Estados, los islotes próximos e inmediatos a esta y las demás islas que haya sobre el Atlántico, al oriente de la Tierra del Fuego y las costas orientales de la Patagonia. Y pertenecerán a Chile todas las islas al sur del Canal del Beagle hasta Cabo de Hornos y las que haya al occidente de Tierra del Fuego. O sea, este tratado de límites con Argentina reconoce que el canal Beagle al sur es territorio chileno y por tanto las islas son territorio chileno. Ustedes entenderán que el tratado de límites fue objeto, tanto en Chile como Argentina, cuidado, en Chile como Argentina, fue objeto de enormes críticas, y de, se les tildó de entreguistas, de vendipatria, de cuánta cosa se pueden imaginar ustedes. Pero hay que tener una cosa muy clara. Lo importante que Chile supo mantener era el control de las dos bocas del Estrecho de Magallanes, tanto la oriental como la occidental. O sea, todo buque que pasara por el Estrecho de Magallanes pasaba por la República de Chile y, por supuesto, Punta Arenas empezó a tener una actuar súper importante dentro de este concierto y tráfico de buques por la zona. La tensión siguió en aumento porque a pesar de los tratados, protocolos y cuánta cuestión hay, vino la Guerra Civil Chile, que nos dejó bastante maltrato y hemos visto videos al respecto, y habían algunos puntos que todavía no estaban claros en su demarcación fronteriza. Si bien es cierto, estaban en general, ¿no es cierto? Pero había ciertas áreas en que la demarcación fronteriza no estaba clara y se le pidió a Su Majestad Británica que resolviera el tema. Ellos mandaron a un grupo de expertos, revisaron todo lo que se le había pedido. Se le pidió algo en el norte, en un paso de San Francisco, que es Atacama con Catamarca, que esa fue la parte más fácil. Pero se le solicitó a esta delegación británica que demarcase y arbitrase en la demarcación fronteriza de entre los paralelos 40 y 52 de latitud sur. La geografía ahí, amigos, créanme que es tremendamente loca. Así que tenía que haber un comité de expertos que lo hiciera. Los representantes de ambos países fueron Diego Barros Arana, por Chile, que para él la Patagonia era exactamente lo mismo, y Francisco Pascasio Moreno, el famoso Perito Moreno. ¿Ah? Ese fue el de ese. Bueno, y esto mismo provocó una carrera armamentística de proporciones bíblicas entre Chile y Argentina, que lo estamos viendo aquí en los cuadros comparativos de flotas, ¿ya? La cantidad de buques que empezamos a comprar tanto Chile como Argentina, y por supuesto el aumento del tonelaje, ¿ya?, entre Chile y Argentina, que empezó a ser una cuestión bastante inmanejable, tanto por el presupuesto de comprar los buques y mantener los buques, como de estar constantemente estarse mostrando los dientes de lo que estaba pasando. Ahora, como una muestra, si ustedes quieren, de unidad y de intentar resolver todos los problemas, el 15 de febrero de 1899, el presidente de Chile, Federico Errázuriz Echaurren, y el argentino Julio Argentino Roca, se juntaron en Punta Arenas y a bordo del crucero acorazado Higgins se dieron un abrazo en lo que se denominó el abrazo del estrecho. ¿Ya? Esto fue una... Si ustedes quieren un poco una puesta en escena, para que no somos amigos, pero seguimos aumentando la dotación naval de nuestra respectiva flota. A principios del siglo XX la situación era crítica, se entendía de que Chile y Argentina iban a una guerra. En 1901 se decretó la movilización general de la reserva, tanto en ambos países, y los halcones de la guerra en ambos lados de la cordillera estaban dispuestos a ir a una guerra, costase lo que costase. Sin embargo, para aplacar un poco la tormenta, el 28 de mayo de 1902 se firman los famosos tratados, o sea, los tratados de mayo, conocemos como los tratados de mayo, que en realidad son tres: el tratado de equivalencia naval, paz y amistad, y una forma para dirimir una nueva disputa. Entonces tenemos un tratado general de arbitraje, donde ambos países se comprometen a buscar un árbitro, ¿no es cierto? Después tenemos un tratado de limitación de armamentos, muy importante, que ponía fin a esta carrera armamentística loca que estaban los dos países. Y un protocolo adicional, que es el número 3, que es el más relevante, que establece las limitaciones de los arbitrajes. Dice comillas: no puede ser materia de arbitraje la ejecución de los tratados vigentes o de los que fueran en consecuencia de los mismos a que se refiere el acta preliminar del pacto de arbitraje. Y por consiguiente, no hay derecho por parte de cualquiera de las partes contratantes a inmiscuirse en la forma que la otra adopte para dar cumplimiento de los tratados. Esto, en lenguaje simple, significa: lo tratado está, y usted, amigo mío, no se meta en cómo yo lo cumplo. ¿Ok? Afortunadamente, en noviembre de 1902, mismo año de la firma de los pactos de mayo, el rey Eduardo VII, el hijo de la reina Victoria, entrega el resultado del laudo arbitral que se le había propuesto en 1896. Y el resultado es el siguiente. La cuestión respecto al paso San Francisco en el norte, el resultado fue favorable a Chile porque era una cosa bastante, bastante simple de resolver. ¿Okay? Lo mismo pasa con el acceso al océano del seno de Última Esperanza en la cercanía de Puerto Natales. También era una salida hacia el mar para allá. Eso fue la parte sencilla. Y el laudo dejó establecido que las islas al sur del canal Beagle eran territorio chileno. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto que el laudo, estamos viendo en el mapa, que el laudo favoreció en 54.225 kilómetros cuadrados de los 94.140 que estaban en disputa a la Argentina, el presidente Germán Riesco aceptó hacer las concesiones, o sea, estos casi 40.000 kilómetros que estaban ahí en disputa, aceptó hacer las condiciones que implicaban el fallo, diciendo que con esto se ponía fin a más de 20 años de discordia con la Argentina. Lamentablemente, el presidente Germán Riesco se equivocó, porque lo que viene después es un increchendo, lo vamos a ver en el video siguiente, es un increchendo de la tensión y de la disputa, si bien es cierto, no durante las dos guerras mundiales estuvo calmado, más que una crisis financiera económica en el mundo en el periodo, pero sí a partir de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, vemos un incremento sostenido en el tiempo de las tensiones entre Chile y Argentina, producto de muchas discusiones que las vamos a ir viendo en los capítulos siguientes. Así que eso, amigos míos, yo sé que esta parte es media fome porque es la parte donde uno empieza a agarrarle el hilo, pero ya estamos claros, ¿no es cierto?, de que Chile con Argentina a inicios del siglo XX tenía firmado los tratados, el Tratado de Límite, el Tratado de los Pactos de Mayo sobre la prefabricación de armas y el gobierno de Su Majestad Británica había entregado resultados del laudo de 1902, donde ya lo vimos en el mapa, así que lo vemos de nuevo, donde quedaba claro cuál era la frontera sur y las islas del Beagle que pertenecían a Chile. Así que eso, amigos míos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cuídense.